Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y la libertad dieron su apoyo a las protestas en Cuba por la liberación del rapero Denis Solís.
La periodista independiente Miriam Zelaya denuncia que el régimen cubano le impide viajar al exterior. Su nombre se suma a la lista de regulados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por los números de violencia de género en Cuba.
Manuel Merino, presidente interino de Perú, renunció tras las violentas protestas.
Washington reitera su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Y las fuerzas de la dictadura de Bielorrusia arrestan a más de 1,000 manifestantes que exigían la renuncia del dictador Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información, bienvenidos ya a esta emisión del lunes 16 de noviembre del año 2020 del gigante informativo de las mañanas, Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de lunes a viernes, iniciando la semana y con las noticias que nos han llegado de Cuba y del resto del mundo. Por supuesto que estaremos acompañándoles y sobre todo forzado para que su amanecer sea bien informado. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, la productora como siempre Cecil Darjona, en la sala de redacción está Alberto Müller y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Esfir. 6:02, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para iniciar las informaciones. Organizaciones internacionales dieron su apoyo a las protestas por la liberación del rapero contestatario cubano Denis Solís. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
Organizaciones internacionales defensoras de las libertades fundamentales respaldan a los artistas, periodistas y activistas que demandan frente a la estación policial ubicada en las calles Cuba y Chacón de La Habana Vieja la liberación del rapero Denis Solís González, recluido en la prisión de Valle Grande bajo la acusación de desacato. La seguridad del Estado y la PNR han estado arrestando durante 3 días a los que están demostrando su disconformidad con el encarcelamiento del rapero, pero cuando los liberan, regresan al lugar.
Entendemos que nuestra misión trasciende las fronteras, porque los derechos humanos no conocen nacionalidad, así que lo que pasa en Cuba nos afecta directamente. No podemos callar.
Dijo Micaela Hierro, presidenta de Cultura Democrática, una institución de la sociedad civil argentina. Por su parte, Alexandra Pina, gerente de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, una ONG asentada en Washington DC, acotó.
Llamamos a la comunidad internacional y a las embajadas que están en La Habana a expresar públicamente su preocupación.
La aprehensión de Solís ocurrió el pasado 9 de noviembre, luego de que transmitiera una directa en la que expulsaba de su casa a un oficial de la policía que irrumpió en la misma sin portar ninguna autorización. Desde Colombia, el investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboláez, Sergio Ángel agregó.
Rechazamos la detención del rapero Denis Solís y le lanzamos una voz de apoyo a todos y cada uno de los diferentes actores de la sociedad civil que se han apostado sobre Cuba y Chacón para reclamar la libertad del rapero.
Claudia Ordóñez, vocera de la organización Artículo 19, se refirió a la jornada represiva de capturas.
Artículo 19 le recuerda al gobierno de Cuba su obligación de garantizar el ejercicio de la protesta bajo condiciones de seguridad y libertad y no obstaculizarla o incluso castigar a quienes la ejercen.
Por su parte, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, basada en Miami, concluyó.
Con el movimiento San Isidro, lo que hemos presenciado es el surgimiento de una nueva vanguardia político-cultural dentro del país. Es un movimiento muy sui generis porque no es homogéneo. Dentro de él se integran fundamentalmente artistas, intelectuales, pero también hay representaciones de todas las capas sociales. Hay blancos, hay negros, hay gays, hay heterosexuales, hay mujeres, hay hombres, y todos utilizan el arte y la cultura para sensibilizar a la población en torno a temas que son cruciales para ella.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, y Pedro Vaca, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también critican ratificaron el arresto de Denis Solís y la detención de las personas que han estado exigiendo su liberación.
Precisamente en un comunicado, el Directorio Democrático Cubano condena la detención con paradero desconocido hasta el presente del joven cantante cubano Denis Solís González, perteneciente al movimiento San Isidro. Y bueno, pues el hogar de Denis Solís González fue allanado por la seguridad del Estado de la dictadura comunista, según denuncia el científico cubano Oscar Casanella.
Denis Solís González es un joven cantante de género urbano. El sábado 7 de noviembre, un policía allanó sin orden de registro ni orden de detención, acto ilegal, su vivienda localizada en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
El Directorio Democrático Cubano denuncia ante la comunidad internacional la injusta detención con paradero desconocido y el allanamiento del hogar por parte del régimen Castro-Canel, haciéndole responsable por lo que pudiera suceder a Denis Solís González.
Por otro lado, el diario digital 14 y medio reporta que la periodista independiente Miriam Zelaya se ha sumado a la lista de ciudadanos regulados, o sea, le pesa una prohibición de salida de Cuba.
La columnista de 14 y medio intentó hacer el trámite de prórroga de su pasaporte, pero se topó con la noticia de que no puede viajar al extranjero. La funcionaria que comunicó la situación a Zelaya desconocía los motivos de la prohibición de viaje.
Zelaya intuye que sus columnas de opinión muy críticas del gobierno podrían estar detrás de la medida. Zelaya dice que la sanción también puede ser un castigo por haber desafiado a la seguridad del Estado en marzo de este año, cuando recibió una citación policial de la policía política y se negó a responder sus preguntas.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, expresó en un comunicado su preocupación por los números de violencia de género en Cuba y exhortó al Estado a que adopte medidas de protección integral contra la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes.
Señala que en el marco de la audiencia pública Violencia de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres en Cuba, realizada durante el periodo de sesiones número 177, la CIDH recibió información sobre la prevalencia de los estereotipos que perpetúan la violencia de género intrafamiliar e institucional en el país, en particular en el contexto de la pandemia del COVID-19 y con impacto desproporcionado en las mujeres afrodescendientes y defensoras de derechos humanos.
Dice la CIDH que eso se suma a las deficiencias en las capacidades técnicas para el registro oficial sobre este tipo de violencia, que ha motivado que organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes recolecten datos desagregados sobre la violencia de género en el país.
Adicionalmente, según lo informado por la sociedad civil, habría debilidades del Estado para actuar con la debida diligencia con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar estos hechos debido a la ausencia de mecanismos de denuncias y entrenamiento adecuado de los agentes de seguridad y justicia, así como la ausencia de un marco normativo adecuado relativo a la violencia de género que contemple particularmente prevención, investigación, sanción y reparación de los femicidios.
La comisión exhortó al régimen cubano a adoptar medidas integrales, inmediatas y urgentes para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar todo asesinato y acto de violencia contra la mujer por medio de la adopción de medidas integrales elaboradas con perspectivas de género.
La CIDH también subrayó la necesidad de reforzar la capacitación con perspectiva de género a los agentes y operadores del Estado, ya sea en instancias policiales, investigativas o judiciales.
A las 6:09, vamos a informaciones referentes a los Estados Unidos.
Así es. Miles de seguidores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se manifestaron este sábado en Washington, D.C. para denunciar lo que ellos consideran como un fraude electoral, pese a la ausencia de elementos concretos que acrediten esa acusación. El informe lo presenta a continuación la agencia France Press.
Seguidores del presidente estadounidense se congregaron el sábado en el centro de la capital para denunciar lo que consideran un fraude electoral a pesar de la falta de elementos concretos que sostengan esa acusación. A una semana de que se anunciara la victoria de Joe Biden, Trump sigue sin reconocer la derrota.
Now I see on the media.
Veo a los medios discutir que no hay evidencia de un fraude masivo. Se requiere de solo un voto. Si hay un voto fraudulento, eso es suficiente para mí. Esto no es un proyecto de investigación. No estoy buscando algo estadísticamente significativo, sino evidencia de voto fraudulento.
Evidence of voter fraud.
Vine porque creo en la Constitución, creo en Estados Unidos y creo que lo que pasó en esta elección no es justo. Los resultados de todos los estados ya fueron anunciados por las grandes cadenas de televisión del país. Joe Biden consiguió 306 votos electorales contra los 232 de Trump. El ahora presidente electo, que cumplirá la próxima semana 78 años, salió el sábado por la mañana a dar una vuelta en bicicleta en las cercanías de su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, en Delaware.
Por su parte, los asesores científicos del presidente, o el futuro puede ser presidente electo Joe Biden, se reunirán con fabricantes de vacunas en los próximos días.
El acercamiento del proyectado presidente electo a los fabricantes de vacunas se produce mientras la pandemia de coronavirus en Estados Unidos ha entrado en fase de más casos.
El promedio móvil de 7 días para nuevos casos diarios se situó en 145.400 el sábado, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
Eso significa casi 1 millón de casos nuevos por semana y las muertes promediaban 820 por día hasta el sábado, un aumento del 33% en solo 2 semanas.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, analizó los retos globales con miembros de un instituto de investigaciones en París, la primera escala de una gira por 7 países de Europa y Medio Oriente.
Pompeo tuiteó noticias y fotos de su arribo y de su reunión privada con miembros del Institut Montaigne. El viaje intenta reforzar las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump. Pompeo visitará los asentamientos israelíes en Cisjordania que anteriores secretarios de Estado han evitado.
El ministro de Exterior francés Jean-Yves Le Drian dijo el viernes que las discusiones abarcarían asuntos difíciles como la situación en Irak e Irán, terrorismo, Medio Oriente y China. A las 6:12, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Eso sí, estamos pendientes de lo que pueda suceder en Centroamérica porque Iota ya prácticamente casi acabándose la temporada ciclónica, es un huracán categoría 4, ya lo alcanzó. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué honor estar contigo esta mañana, también con Paul y por supuesto también con Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí que están al tanto de todo lo que sucede. Bueno, pues efectivamente, Ariane, en su más reciente informe sobre el huracán Iota, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice esta madrugada en los 13.6 grados de latitud norte y los 81.1 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 40 kilómetros al nordeste de la isla de Providencia. Esto pertenece a Colombia, aunque está frente a las costas de Nicaragua. También está a unos 275 kilómetros al sudeste de Cabo Gracias a Dios, bien conocido por ustedes, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, con vientos de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Iota se está moviendo al oeste, franco al oeste, a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 933 milibares. En Cuba, buenas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad en la región occidental, parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias y chubascos aislados en horas de la tarde. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius, nada del otro mundo. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje sobre toda la costa sur, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:14, vamos a noticias de América Latina, eso sí, pero vamos a hablar primeramente de Perú.
Efectivamente, el ahora ex presidente interino de Perú, Manuel Merino, renunció el domingo tras una semana de protestas que dejaron 2 muertos y más de 100 heridos en el país. Desde Lima, la agencia francesa de prensa tiene el informe.
Cinco días después de asumir la presidencia de Perú, Manuel Merino renunció el domingo en un mensaje por televisión.
Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
Merino había sustituido el martes al popular mandatario Martín Vizcarra, un día después de que este fuera destituido por el Congreso por un caso de presunta corrupción, pero su asunción generó varias jornadas de protestas en las calles duramente reprimidas por la policía. El sábado, al menos dos personas murieron en manifestaciones contra Merino y decenas resultaron heridas. La actuación policial fue severamente cuestionada por la ONU y organizaciones de derechos humanos, y los líderes parlamentarios que habían apoyado a Merino en el juicio político contra Vizcarra lo abandonaron. 10 de sus 18 ministros renunciaron en la noche del sábado, y el domingo el Congreso exhortó al fugaz mandatario a dimitir, amenazándolo con echarlo. Apenas Merino anunció su renuncia, las calles de Lima se llenaron de manifestantes celebrando. El expresidente Vizcarra celebró la renuncia de Merino y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse lo antes posible sobre su destitución el pasado 9 de noviembre.
Hablemos del apoyo que da Washington al presidente Juan Guaidó. El subsecretario interino de los Estados para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kosar, reiteró que Estados Unidos continúa apoyando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional en la lucha por la restauración de la democracia en el país.
En este sentido, el diplomático estadounidense subrayó que su país aspira a que se produzca un restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela.
Pero en ese país, ayer domingo se celebró un segundo simulacro electoral de cara a las legislativas del 6 de diciembre, en las que no va a participar el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas.
Estas elecciones no serán reconocidas por la Unión Europea ni por la Organización de los Estados Americanos. La encuestadora Data Analysis estima que la intención de participar en las legislativas de Venezuela es tan baja que bien podría producirse en un 70% la abstención.
Vamos a hablar ahora de Brasil. En ese país, los principales colegios electorales cerraron ayer, al cabo de 10 horas de votaciones, para elegir los alcaldes y concejales de 5.569 municipios para los próximos 4 años.
Las autoridades judiciales decretaron el uso obligatorio de mascarilla para poder votar y establecieron estrictos protocolos sanitarios, ampliando en una hora el periodo de votación y reservando la primera franja horaria para los electores de más de 60 años.
Las municipales son las primeras elecciones que se celebran en Brasil desde las presidenciales de octubre de 2018, en las que llegó al poder el presidente Jair Bolsonaro.
Y por otra parte, las medidas impuestas por el gobierno de Nicaragua a las aerolíneas internacionales amenazan con mantener al país sin vuelos durante todo el año 2020. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Al menos 3 aerolíneas internacionales se han negado a regresar a Nicaragua debido a las múltiples exigencias impuestas por las autoridades de gobierno ante la pandemia del COVID-19. Aeroméxico, Copa Airlines y United Airlines informaron a las empresas ligadas al sector del turismo que postergaron sus vuelos hasta enero de 2021, lo que supone un duro golpe económico para el sector que ya está seriamente afectado por la crisis social, la pandemia del COVID-19 y el desplome de la economía nacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a La Voz de América que el único responsable del retraso en el retorno de las líneas aéreas es el gobierno.
El gobierno es el responsable de que las líneas aéreas no vengan, porque las líneas aéreas no vienen porque no pueden cumplir con las medidas que se les impusieron, que son medidas que son únicas.
Esta sería la octava vez que las empresas aéreas postergan la reanudación de sus operaciones en el país. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo que las exigencias del gobierno no se corresponden con las medidas que están tomando otras naciones.
Creemos nosotros de que esas medidas que ha puesto el gobierno en el aeropuerto son demasiado fuertes, porque lo que está inhabilitando es que otras líneas aéreas puedan venir a este país con turistas, con consumidores.
Las únicas 2 aerolíneas que aún no han comunicado sus planes, pero que también podrían tomar la misma decisión, son American Airlines y Spirit, esta última una empresa de servicios de bajo costo y con conexiones en Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en México, la Fiscalía del Céntrico Estado Mexicano de Guanajuato informó que fueron capturados dos presuntos asesinos del periodista Israel Vázquez, quien fue tiroteado el 9 de noviembre mientras cubría el hallazgo de unos restos humanos.
El Ministerio Público anunció que dos personas fueron detenidas por el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación en un acto cometido contra un periodista en desempeño de sus funciones.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más. 6:23, tiempo de noticias internacionales.
La policía en Bielorrusia detuvo a más de 1,000 personas que exigían la renuncia del dictador Alexander Lukashenko.
La ONG Viasna reporta que la mayoría de los arrestos ocurrieron en Minsk, la capital, donde cada domingo salen los bielorrusos a las calles a demandar nuevas elecciones.
Ayer fue el día de más arrestos desde que comenzaron las masivas protestas en el mes de agosto.
Al menos 23 periodistas, 4 de Radio Europa Libre y Radio Libertad fueron arrestados durante esta ola represiva.
Entre tanto, la Unión Europea aseguró estar lista para imponer sanciones adicionales a Bielorrusia.
La Unión Europea ya ha impuesto sanciones a 55 individuos responsables de la represión en Bielorrusia.
El bloque comunitario subrayó que sigue condenando la violencia usada por las autoridades bielorrusas contra manifestantes pacíficos, personas involucradas en el movimiento a favor de la democracia, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil o ciudadanos bielorrusos ordinarios.
Y sobre todo seguimos pendientes de la situación del coronavirus, de la cantidad de casos que vayan pues dándose a conocer. De momento la pandemia de coronavirus suma ya más de 446,000 casos y supera los 54 millones de contagios. Dentro de esos números, una residencia de Madrid alberga a mayores de edad que tienen desgraciadamente este virus. Desde la capital española, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Es la voz de la memoria.
Que nací en el año 29.
Con la lucidez intacta.
La cabeza la tengo, gracias a Dios, en mi sitio.
Para confesar lo que sintió al saberse contagiada.
Mucho miedo, mucho miedo.
Casi igual de veterana.
Que tengo 22 nietos y bisnietos.
Manuela le habló muy claro al médico cuando supo que tenía coronavirus.
Digo, doctor, no tengo miedo a morirme. Lo que tengo miedo es a sufrir.
Temor lógico que comparte con el resto de usuarios de esta residencia española. Todos tienen todavía coronavirus.
Ellos están aquí habiendo pasado la parte aguda de la enfermedad y al final pues llevan una vida más normalizada.
Y eso significa, por ejemplo,
culete arriba, fenomenal,
que María Jesús puede recibir rehabilitación para su cadera recién operada. El resto, las terapias que evitan los estragos de un confinamiento solitario en personas mayores, supervivientes que han visto de todo y juzgan así la pandemia.
Pero una guerra.
Y para quienes se comportan de manera irresponsable, tienen un mensaje explícito.
Que hagan caso, que no sean tan burros como son.
Sin pelos en la lengua.
Bueno, y por otra parte, el poeta venezolano Rafael Cadenas y el español Enrique Vila Matas vuelven a figurar entre los nombres que se barajan para obtener el premio Cervantes del año 2020, el máximo galardón de las letras en español que se falla este lunes.
Considerado el Nobel de Literatura en castellano, este premio se concede anualmente al Ministerio de Cultura y Deporte de España y está dotado con 125.000 euros y suele repartirse alternativamente entre Latinoamérica y la madre patria.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Reiteramos a usted que nos está sintonizando desde que se ha iniciado este informativo y usted a esta hora que nos sintoniza. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Iniciamos a las 6 y estamos hasta las 8 llevándoles todo el acontecer de Cuba y del resto del mundo. Es lunes, se inicia la semana laboral. 16 de noviembre del año 2020 y en esta segunda media hora vamos a conocer las denuncias que nos han llegado desde Cuba. Continúan las detenciones por parte del régimen a opositores, artistas, activistas, integrantes de la sociedad civil. También conoceremos de primera mano lo que nos cuenta la profesora y activista de derechos humanos Omara Ruiz Urquiola. ¿Qué le pasó a una mujer enferma de cáncer? ¿Cómo la trataron? ¿Qué le sucedió así? Tendremos también las declaraciones en esta escalada de represión contra los artistas Amaury Pacheco y los activistas Michelle Matos, Yuri Lázaro Valle y Heralidy Prometa. De eso mucho más estaremos hablando durante estos 29 minutos que tenemos por delante. Aquí seguimos con usted. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona es nuestra productora, Alberto Müller está allí en la redacción de noticias y aquí frente a los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 6:32, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, volvemos a aterrizar en la isla para las informaciones. Ha sido detenido con violencia en Cuba Tony Salazar de Olefou, miembro de la Coalición Constitucional Ciudadana para impedirle asistir a un taller sobre derechos constitucionales. Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa hace llegar esta denuncia en la voz de opositores que presenciaron los hechos ocurridos.
Mira, allá lo tienen, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Mira la policía ahí, mira, allá le están dando golpe, la policía y la seguridad del Estado, Tony.
La policía dándole golpe.
Un hombre indefenso, mira, allá quitándole las cosas ahí en plena vía pública, quitándole la... ¡Abajo! ¡Muerte al comunismo! Ahí lo tienen, ahí lo montaron en la patrulla, allí toda la banda de rateros, delincuentes, eso. Mira, porque todo eso no son policías, eso son una banda de delincuentes y de rateros. Allí tienen la brigada de respuesta rápida también a los comunistas, esos vestidos de... Mira, ahí se lo llevan,
Continúan llegando las denuncias desde Cuba. La profesora y activista de derechos humanos Omara Ruiz Urquiola relata los atropellos que fue víctima en la noche del viernes en La Habana luego de su arresto. Ruiz Urquiola, junto a varios artistas y activistas, se habían presentado en una estación de policía en la capital para buscar información de dos músicos contestatarios que fueron detenidos. Criticó duramente a Miguel Díaz-Canel y, sobre todo, a la dictadura comunista cubana.
Me soltaron porque me hicieron daño. Me hicieron daño un caballito. Yo tenía mi teléfono, el contrato de arrebatarme el teléfono, que es mío, que lo pagué yo con mi dinero, por eso no voy a ceder. No voy a ceder y nunca me voy a dejar arrebatar absolutamente ninguna pertenencia, ninguna. Se me abalanzó, me arrastró, me pasó el brazo. Mientras todos nosotros, había un jefe gordo de la seguridad que era el que dirigía, que es hijo sin licencia. Ese hombre me cogió, me pasó el brazo y yo estoy acabada de llegar. Yo no he tenido valor de ver lo que me hizo ese hombre. Yo no me había dado cuenta porque la patrulla estaba oscura, pero el control en el calabozo, cuando llegué a la estación de Regla, pensó que yo estaba allí por una riña tumultuaria, iba con José Luis Bray, aunque ya me conoció la otra vez, yo me le presenté y me dijo, pero es que tiene sangre en el vestido, yo no me había dado cuenta. Me reventó una lesión cancerosa, esa bestia, un policía de la motorizada, un caballito, ellos se dieron cuenta de que metieron la pata porque no calcularon, no sabían que yo tengo lesiones en este momento. Ahí yo tuve consulta, justamente ahí yo tuve tratamiento. Yo no voy a ir a ningún policlínico de ellos, de la mano de ellos, ni mucho menos. La sangre que hay en mi cuerpo es su responsabilidad. El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo a los cubanos que pensamos diferente. Yo no he querido mirar, sé que reventaron una de mis lesiones. En ese documento les dije que ellos me las causaron, la seguridad del Estado, los órganos represivos de la dictadura cubana, de la mano de un oficial de la policía, fue un oficial de la policía uniformado, de la policía autorizada. Nosotros lo llamamos coloquialmente a un caballito. Esa bestia me arrastró hasta la patrulla y esa bestia me apretó en el brazo, me hizo bastante explorado. Ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo. Son unas bestias, son unos asesinos. Son unos asesinos. Esta gente hay que acabarlos de sacar. Con esta gente no puede haber diálogo, no puede haber administración norteamericana, demócrata o republicana. No puede haber Unión Europea que haga ningún tipo de pacto con estos asesinos.
Bueno, y en definitiva, la escalada de la represión desatada por el régimen desde el viernes contra cubanos que deciden ejercer su ciudadanía no se detiene, y fuerzas policiales detuvieron el sábado al poeta Mauri Pacheco y los activistas Michel Matos, Yuri Lázaro Valle y Eralidis Frometa. La detención se produjo mientras Pacheco leía poemas de Juan Carlos Flores, un poeta de culto para los amantes de la libertad y el civismo, según dijo, como parte de la parada por la libertad de Cuba que él y otros detenidos estaban protagonizando frente a la estación policial de Cuba de Chacón, en La Habana Vieja.
Estamos para exigir la libertad de todos los cubanos, de todos los presos cubanos. Estamos aquí para plantarnos allí y seguir echándola. Ustedes saben, sin muchas palabras, aquí estoy con Michelle. Háblale ahí a la gente.
Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos conectados, vamos a Cuba y Chacón, a la estación de policía. Han estado reiteradamente deteniendo a todo el que va, a todo el que se presenta frente. Lo hacen de manera arbitraria porque no es ilegal presentarse a una estación de policía, solicitar información, mucho menos estar frente a una estación de policía, en un parque, en unos bancos, pero aún así han estado arrestando a todo aquel que ha ido. Nosotros vamos no solo en solidaridad, sino como parte de una campaña, como parte de un movimiento. Vamos a ir ahí, sabemos que nos van a arrestar y estamos muy conformes y muy, no puedo decir contentos, pero estamos satisfechos. Entonces, nada, nos vemos en un rato, amigo. Gracias.
Estamos aquí con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad, con todos nuestros temores, pero estamos aquí dando el rostro, dando los ojos, el pecho, directamente, porque pensamos que es así. Así es como único podemos ejercer nuestra ciudadanía, salir de la condición de pueblo, de rebaño, para convertirnos en ciudadanos, convertirnos en personas y convertirnos en individuos. Es muy importante eso. Es muy importante que sepamos eso. Pero yo estoy aquí en esta acción, misión ciudadana y poética, porque yo siempre voy a estar bajo la égida de la poesía, que es lo que me conduce a mí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena las detenciones arbitrarias que siguen ocurriendo en la isla en las últimas horas. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, así lo hizo saber a Radio Martí.
Es otro movimiento del gobierno que siempre aprovecha cualquier situación internacional para avanzar sus posiciones en cuanto a la represión de la disidencia y de la sociedad civil en Cuba. Es realmente una vergüenza que un gobierno de esta estirpe participe de un órgano como es el Consejo de Derechos Humanos y de otras instituciones internacionales en las cuales no pudiera estar representado, porque su actuación y su récord de violaciones y de transgresiones en temas de derechos humanos y en violaciones de políticas establecidas está más que confirmado.
Y junto a esto, la organización Cubalex denunció que las autoridades cubanas detuvieron ayer a varios activistas y artistas por leer poesía en la calle. Los detenidos mencionados por Cubalex son Ileana Hernández, Caterín Bisquet Rodríguez, Anameli Ramos González, Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara.
Las autoridades cubanas han estado realizando detenciones cortas a los artistas y activistas que exigen la libertad del rapero Denis Solís. Esta ola de arrestos ha sido criticada por organizaciones pro derechos humanos en diferentes países.
Y en definitiva, la ola de arrestos en Cuba de artistas y activistas que están exigiendo la libertad del rapero Denis Solís fue criticada por José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco dijo que está muy preocupado por los arrestos y la situación de Solís, quien se encuentra en la prisión de Valle Grande en La Habana.
Por su parte, la ONG argentina Cultura Democrática expresó solidaridad con los activistas y artistas cubanos detenidos en La Habana desde o entre el 12 de noviembre y el presente.
La organización lamentó que la dictadura cubana sea tan intolerante y arrestara a los artistas que se presentaron en la unidad policial de Cuba y Chacón en La Habana para exigir la información sobre el artista detenido Denis Solís.
Si se meten con los artistas cubanos, se meten con nosotros también, aseveró el comunicado de Cultura Democrática.
También ha reaccionado la organización británica Artículo 19, ha denunciado el arresto de al menos 14 personas que protestaban precisamente contra el encarcelamiento de Denis Solís.
Estas detenciones no tienen fundamento legal, subrayó Artículo 19, y son parte de un patrón de acoso a la disidencia en Cuba.
Y cambiamos de tenor informativo. Vamos a hablar ahora de la reapertura de los viajes entre Estados Unidos y Cuba. Sí sabemos ya que Cuba eliminó el límite de equipaje de 2 maletas de 32 kilos en todos sus aeropuertos. Pero esta reapertura, las regulaciones que existían anteriormente en el peso y la cantidad de equipaje que se impuso por la aduana y el cierre de las operaciones, sobre todo de Western Union, son algunas de las novedades más discutidas entre los cubanos en las redes sociales por estos días. Vamos con este informe que nos tiene Luis Guardia.
El envío de remesas a través de Western Union a la isla comunista quedará interrumpido. El oficialismo culpa al embargo comercial y financiero impuesto desde Washington al régimen castrista. La decisión de cerrar las operaciones de Western Union en Cuba se adopta tras la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en la isla, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar oficialista. En su momento, el Departamento de Estado subrayó que estas se aprovechan de las necesidades de las familias cubanas al involucrarse en el negocio de las remesas, el cual genera miles de millones de dólares en ingresos al régimen castrista cada año.
Llegó un momento en el aeropuerto que la operación de equipaje estaba promediándose 5,6 maletas por persona. Algunas personas viajaban también con determinados fines comerciales, que por cierto no son legales.
Ya el 11 de junio pasado, Marrero Cruz adelantaba la medida, arremetía contra las llamadas mulas y dejaba entrever que no se permitiría la llegada de pasajeros con varios equipajes a la isla una vez se reabrieran las fronteras. Según lo dispuesto, este 15 de noviembre entraría en vigor de manera oficial la limitante de entrar al territorio cubano solo 2 piezas de equipaje por un peso máximo de 32 kilogramos cada una por pasajero.
O sea, cada persona puede traer 2 maletines.
La medida ha acaparado la atención de las redes sociales.
Si usted se pasa esos 32 kilogramos, la maleta se va a quedar ahí en el aeropuerto, no la va a poder pasar.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Bueno, y en Argentina una ONG de carácter internacional publicó un libro sobre Cuba titulado El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina. Nuestro colega Pedro Corso tiene la ampliación de esta noticia.
Demo ANLAT, un proyecto de transparencia electoral argentina, ha publicado un libro titulado El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, en el que se describe, a través del trabajo de varios autores, la influencia del proyecto iliberal de Cuba, que es radicalmente contrario a las propuestas positivas del liberalismo. Al respecto, Jesús Delgado, de Transparencia, nos da más detalles.
Nosotros, desde Transparencia Electoral, tenemos esta iniciativa que se llama Demo ANLAT, que busca debatir o generar discusiones sobre los desafíos de la democracia en la región, y tenemos un eje específico en lo que tiene que ver con el modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina. ¿Okay? Hemos convocado a activistas, a académicos, investigadores y autoridades electorales para que participen en las iniciativas de Demo ANLAT. Una de ellas es la revista Desafíos de la Democracia en América Latina, que sale con una frecuencia mensual desde el año pasado. Y este libro al que te refieres, El modelo liberal cubano y su influencia en América Latina, es una compilación de los mejores artículos, digamos, de los más relevantes publicados en la revista durante el año 2019 y cuenta con el prólogo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y el liberalismo, de alguna manera, se ha caracterizado por instituciones que no están comprometidas con las normas democráticas, que no respetan las libertades civiles, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas horizontal. Ese, digamos, sería el concepto más restrictivo de lo que sería un modelo liberal. También está asociado con lo que tiene que ver con el modelo autoritario.
El libro cuenta con el prólogo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y entre la esperanza y la desilusión, acogen cubanos varados en Costa Rica una resolución gubernamental que les permite afincar residencia en el país hasta por 2 años, una vez que la solicitud de refugio haya sido rechazada. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de los cubanos varados en ese país, Danger Suárez y Beatriz Pérez.
Solo 28 cubanos residen en este campamento que en el verano llegó a albergar a 400 migrantes procedentes de Cuba. Hasta el momento no han recibido la notificación oficial del beneficio migratorio que concede el gobierno tico.
Por lo que he podido leer, espero que podamos alcanzar un estatus de residencia permanente y que seamos insertados a la sociedad costarricense con todos los derechos y deberes como ciudadanos de este país.
Según la resolución del gobierno de Costa Rica, la persona beneficiaria contará con permiso de trabajo, podrá laborar por cuenta propia o en relación de dependencia.
Simplemente lo implementen lo más antes posible sin darle tanto largo como siempre ha sido tendencia.
Lo que más deseamos es un reasentamiento en un país que nos acoja con mejor cordialidad.
Esta categoría migratoria especial de carácter humanitario también afecta a nicaragüenses y a venezolanos que les hayan denegado el refugio y se podrá otorgar por el plazo de 2 años. Prorrogable por periodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Jean-Pierre Mora, de la Agencia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Costa Rica, dijo a este reportero que el ente revisa detalladamente el documento y que una vez concluido su estudio, emitiría un pronunciamiento. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
A las 6:47, nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Tenemos que hablar de Iota y el número que acabo de escuchar es terrible, sobre todo en una región que ya fue azotada la semana anterior por ETA. Se espera que Iota llegue esta noche a Nicaragua y ya con categoría 5, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, la isla de la vieja Providencia, se llama así. La isla de la vieja Providencia, de solo 17 kilómetros cuadrados, aunque está frente a las costas de Nicaragua, es propiedad del Estado colombiano y en el curso de esta mañana tendrá que soportar vientos de 230 kilómetros por hora. Después de golpear a Providencia, Iota continuará ganando en fuerza esta tarde y ya en horas de la noche, tal vez con categoría 5, debe llegar a las costas de Nicaragua o del nordeste de Nicaragua, muy cerca del territorio de Honduras, ya golpeado, como tú bien dices, hace solo unos días por el huracán ETA, y ya se teme de nuevas inundaciones, deslizamientos de lodo, el desborde de los ríos, y todo esto provocado por un huracán calificado ya de catastrófico. Para Cuba, por fortuna, hay mejores condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad, en la tarde, parcialmente nublado, con algunas lluvias y chubascos aislados. Las máximas se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en toda la costa sur, pero poco oleaje en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, la red social TikTok ganó una nueva batalla en el conflicto que la opone al gobierno del presidente Donald Trump, que la acusa de espionaje en favor de China. Las autoridades de Estados Unidos dieron a la compañía china propietaria de TikTok 2 semanas más para vender la popular red social.
Tegucigalpa, Iota se ha convertido en el 13º huracán de la temporada del Atlántico, amenazando con llevar otro peligroso sistema a Nicaragua y Honduras, ya castigadas por la tormenta Eta, que llegó como huracán categoría 4.
Lima, el Congreso de Perú no obtuvo consenso para consagrar a un nuevo presidente interino, Rocío Silva Santiesteban, tras la renuncia de Manuel Merino. La mayoría de los congresistas, 52, votó por el no, 25 se abstuvieron y solo 42 la respaldaron.
Europa.
Madrid. La oposición en España acusa al gobierno de coalición progresista entre PSOE y Podemos de querer instaurar un ministerio de la verdad para controlar a los medios tras aprobar un protocolo contra las fake news.
Bucarest. 10 personas murieron en Rumanía al incendiarse una unidad de cuidados intensivos en un hospital público en la provincia de Neam, en el noreste del país balcánico.
Berlín. El gobierno alemán proyecta restringir de nuevo los contactos sociales, imponer el uso de mascarillas en las escuelas y reducir el tamaño de las clases para frenar la segunda ola de COVID-19, según un proyecto de acuerdo al que la agencia AFP obtuvo una copia el lunes.
Asia.
Pekín. 15 países firmaron este domingo un ambicioso acuerdo comercial que servirá para expandir la influencia de China y que esperan contribuya a revertir los efectos de la pandemia de coronavirus. La Asociación Económica Integral Regional incluye a las 10 economías del sureste asiático junto con China, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Y será el mayor acuerdo comercial del mundo en términos de Producto Interno Bruto, dicen los analistas.
Pyongyang, el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, reapareció en una reunión de la Junta Directiva del Partido de los Trabajadores después de 25 días sin actos públicos. El anterior evento público data del 22 de octubre, cuando rindió un homenaje a los soldados chinos fallecidos en la Guerra de Corea.
Nueva Delhi, India, registró este lunes algo más de 30.500 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el dato más bajo de positivos desde el 15 de julio, lo que evidencia la aparente contención de la ola de contagios en el segundo país del mundo más afectado por la pandemia de COVID-19.
Oriente Medio.
Tel Aviv, el coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, pidió este lunes a Israel dar marcha atrás en sus planes de construir viviendas en una zona extremadamente delicada de Jerusalén Este, Jibat Hamatos.
Riad, el ministro de Estado y número 2 de la política exterior de Arabia Saudí, Adel Al-Jubier, catalogó de errónea e ilógica la decisión del gobierno alemán de prohibir las ventas de armas a su país, al entender que la participación saudí en la guerra de Yemen, el motivo de esta suspensión, es un acto legítimo.
Damasco, el titular de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro de Siria, Walid Al-Mualem, falleció este lunes a la edad de 79 años, según ha revelado la agencia estatal noticiosa SANA. Hasta el momento no se han dado detalles de la causa de la muerte, aunque Al-Mualem había presentado problemas de salud y cardíacos en los últimos años.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El abuso sexual de los esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria y de los de la Seguridad del Estado es una práctica normal dentro de las fuerzas represivas cubanas. Muchos comentarios se pueden hacer acerca de estas maneras de abusar sexualmente de los detenidos, pero estos humillantes y cobardes incidentes, la mayoría de las veces, no trascienden. Las víctimas son amenazadas con tomar represalias, no solo contra ellos, sino contra sus familiares. Y como los comunistas tienen el control absoluto de los tribunales civiles y militares, esos atropellos contra la dignidad de los infelices que caen en sus manos quedan totalmente impunes. Recuerdo muy bien que en el pasado mes de abril les comenté de cómo dos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, sin un motivo legal para hacerlo, arrestaron a dos jovencitas menores de edad. Se las llevaron fuera de la ciudad a un lugar llamado El Palmar y allí las violaron a las dos. Este escándalo trascendió. Los vecinos de las niñas violadas se concentraron frente a la casa de las menores en una indignada protesta contra este abuso de la Policía Nacional Revolucionaria. Cubanet reportó aquel abuso. Pero nada le sucedió a los violadores. Ahora Cubanet, el día 2 de este mes de noviembre, denuncia el acoso sexual a una joven cubana llamada Rubama Fernández cuando estaba siendo interrogada. Mañana les contaré con detalles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 55 minutos, tiempo de noticias de los deportes, iniciando la semana con Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con una de las grandes noticias del fin de semana y es la victoria del piloto británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Automovilismo de Fórmula 1 en Turquía y con ello, pues, aseguró el campeonato del mundo, su séptimo campeonato del mundo, con lo cual empata al ya retirado alemán Michael Schumacher. Esto, pues, le sirvió tremendamente para la jornada de este fin de semana. Hamilton, al ganar esta carrera, pues ya tiene 94 victorias en circuitos de Fórmula 1 y, por supuesto, le da, lo pone en el nivel más alto junto a Schumacher, intentando ya para el año próximo, pues, un nuevo campeonato que lo dejaría en solitario como el más ganador de todos los tiempos. Hamilton ha ganado 6 campeonatos del mundo en las últimas 8 temporadas. Así que tengan una idea, 4 de ellos, estos últimos 4 han sido seguidos, ha sido dominante junto a la escudería Mercedes, el piloto británico Lewis Hamilton. Cambiando de tema hacia el fútbol, eliminatorias mundialistas en Sudamérica. Les cuento que mañana martes tendremos partidos nuevamente. Colombia estará visitando a Ecuador para jugar desde las 4 de la tarde. A esa misma hora, Venezuela recibe a la escuadra de Chile. Mientras, desde las 6, Bolivia será visitante ante Paraguay. Y a esta misma hora, les comento que el gran partidazo de la jornada, Uruguay recibiendo a la escuadra de Brasil. El otro partido estará comenzando a las 7:30 de la noche, Argentina en Lima contra el equipo de Perú. ¿Cómo está la tabla de posiciones en Conmebol en la sudamericana? Pues le cuento que Brasil va a la cabeza con 9 puntos, ha ganado sus 3 partidos, Argentina va de segundo con 7 unidades, Ecuador y Uruguay empatados en la tercera posición con 6 puntos cada uno, mientras a Paraguay le sigue en la quinta con 5 unidades. Más abajo se encuentran Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia en ese orden. Recuerden ustedes que los 4 primeros de este grupo estarían avanzando directo hacia el Mundial de Fútbol. Algo más de este deporte, por supuesto, en España hay rumores fortísimos de que Sergio Ramos pudiera salir del Real Madrid. Y esto, claro está, es una noticia bien triste para los merengues y toda la fanaticada del equipo del Real Madrid. Resulta que Sergio Ramos, ya con su edad, 34 años, está buscando al menos 2 años más de contrato y el Madrid no parece dispuesto para hacerlo. Ya les comentaremos más adelante hacia dónde pudiera ir Sergio Ramos. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y la libertad han dado su apoyo a las protestas en Cuba por la liberación del rapero Denis Solís.
La periodista independiente Miriam Zelaya denuncia que el régimen cubano le impide viajar al exterior. Su nombre se suma a la lista de regulados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por los números de violencia de género en Cuba.
Manuel Merino, presidente interino de Perú, renunció tras las violentas protestas.
Washington reitera su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Y las fuerzas de la dictadura de Bielorrusia arrestan a más de 1,000 manifestantes que exigían la renuncia del dictador Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
7:01, muy buenos días. Aquí seguimos con usted en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hemos iniciado a las 6 y le vamos a estar acompañando hasta las 8 con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. Iniciamos nuestra segunda hora, o si también usted lo quiere llamar, nuestra tercera media hora de este informativo, y aquí seguimos con usted. Este equipo que está integrado en este lunes 16 de noviembre del 2020 por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, en la sala de redacción Alberto Müller y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. 7:02, ya vamos a Noticias de Cuba.
Así es, iniciamos en la isla. Organizaciones internacionales dieron su apoyo a las protestas por la liberación del rapero contestatario cubano Denis Solís. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
Organizaciones internacionales defensoras de las libertades fundamentales respaldan a los artistas, periodistas y activistas que demandan frente a la estación policial ubicada en las calles Cuba y Chacón de La Habana Vieja la liberación del rapero Denis Solís González, recluido en la prisión de Valle Grande bajo la acusación de desacato. La seguridad del Estado y la PNR han estado arrestando durante 3 días a los que están demostrando su disconformidad con el encarcelamiento del rapero, pero cuando los liberan, regresan al lugar.
Entendemos que nuestra misión trasciende las fronteras, porque los derechos humanos no conocen nacionalidad, así que lo que pasa en Cuba nos afecta directamente. No podemos callar.
Dijo Micaela Hierro, presidenta de Cultura Democrática, una institución de la sociedad civil argentina. Por su parte, Alexandra Pina, gerente de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, una ONG asentada en Washington D.C. acotó.
Llamamos a la comunidad internacional y a las embajadas que están en La Habana a expresar públicamente su preocupación.
La aprehensión de Solís ocurrió el pasado 9 de noviembre, luego de que transmitiera una directa en la que expulsaba de su casa a un oficial de la policía que irrumpió en la misma sin portar ninguna autorización. Desde Colombia, el investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboláez, Sergio Ángel agregó.
Rechazamos la detención del rapero Denis Solís y le lanzamos una voz de apoyo a todos y cada uno de los diferentes actores de la sociedad civil que se han apostado sobre Cuba y Chacón para reclamar la libertad del rapero.
Claudia Ordóñez, vocera de la organización Artículo 19, se refirió a la jornada represiva de capturas.
Artículo 19 le recuerda al gobierno de Cuba su obligación de garantizar el ejercicio de la protesta bajo condiciones de seguridad y libertad y no obstaculizarla o incluso castigar a quienes la ejercen.
Por su parte, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, basada en Miami, concluyó.
Con el movimiento San Isidro, lo que hemos presenciado es el surgimiento de una nueva vanguardia político-cultural dentro del país. Es un movimiento muy sui generis porque no es homogéneo. Dentro de él se integran fundamentalmente artistas, intelectuales, pero también hay representaciones de todas las capas sociales. Hay blancos, hay negros, hay gays, hay heterosexuales, hay mujeres, hay hombres, y todos utilizan el arte y la cultura para sensibilizar a la población en torno a temas que son cruciales para ella.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, y Pedro Vaca, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también criticaron el arresto de Denis Solís y la detención de las personas que han estado exigiendo su liberación.
Y también lo ha hecho el Directorio Democrático Cubano, ha condenado esta detención que de momento está en paradero desconocido hasta el presente de este joven Denis Solís González, que pertenece al movimiento San Isidro.
Denis Solís González es un joven cantante de género urbano. El sábado 7 de noviembre, un policía allanó sin orden de registro ni orden de detención, acto ilegal, su vivienda localizada en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
El Directorio Democrático denuncia ante la comunidad internacional la injusta detención con paradero desconocido y el allanamiento del hogar por parte del régimen Castro-Canel, haciéndole responsable por lo que pudiera suceder a Denis Solís González.
Por otra parte, el diario digital 14 y medio reporta que la periodista independiente Miriam Zelaya se ha sumado a la lista de ciudadanos regulados, o sea, le pesa una prohibición de salida de Cuba.
La columnista de 14 y medio intentó hacer el trámite de prórroga de su pasaporte, pero se topó con la noticia de que no puede viajar al extranjero.
La funcionaria que comunicó la situación a Zelaya desconocía los motivos de la prohibición de viaje. Zelaya intuye que sus columnas de opinión, muy críticas del gobierno, podrían estar detrás de la medida.
Zelaya dice que la sanción también puede ser un castigo por haber desafiado a la seguridad del Estado en marzo de este año, cuando recibió una citación policial de la policía política y se negó a responder sus preguntas.
Bueno, mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, expresó en un comunicado su preocupación por los números de violencia de género en Cuba y exhortó al Estado a que adopte medidas de protección integral contra la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes.
Señala que en el marco de la audiencia pública Violencia de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres en Cuba, realizada durante el 177 periodo de sesiones, la CIDH recibió información sobre la prevalencia de los estereotipos que perpetúan la violencia de género intrafamiliar e institucional en el país, en particular en el contexto de la pandemia del COVID-19 y con impacto desproporcionado en las mujeres afrodescendientes y defensoras de los derechos humanos.
Dice la CIDH que eso se suma a las deficiencias en las capacidades técnicas para el registro oficial sobre este tipo de violencia que han motivado que organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes recolecten datos desagregados sobre la violencia de género en el país.
Adicionalmente, según informado por la sociedad civil, habría debilidades del Estado para actuar con la debida diligencia con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar estos hechos debido a la ausencia de mecanismos de denuncias y entrenamiento adecuado de los agentes de seguridad y justicia, así como la ausencia de un marco normativo adecuado relativo a la violencia de género que contemple particularmente prevención, investigación, sanción y reparación de los feminicidios.
La comisión exhortó al régimen cubano a adoptar medidas integrales, inmediatas y urgentes para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar todo asesinato y acto de violencia contra la mujer por medio de la adopción de medidas integrales elaboradas con perspectiva de género.
La CIDH también subrayó la necesidad de reforzar la capacitación con perspectiva de género a los agentes y operadores del Estado, ya sean instancias policiales, investigativas o judiciales. 7:09, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y continúa el acoso de la policía política en contra del activista holguinero Ramón Zamora. Así lo denunció el traumatólogo en una entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, de hecho bastante complejo porque realmente cuentan 3 arrestos. Si contamos que el 31 de octubre, ya a finales del mes pasado, se produjo el primer arresto y luego le siguió otro el día 4 de noviembre y otro el 6 de noviembre. O sea que la represión ha sido constante por parte del aparato de la seguridad del Estado el 31 de octubre, justo para evitar esta convocatoria que hubo para el sector privado, donde se estaba convocando a todos los cuentapropistas a que salieran a la calle a reclamar sus derechos. Y una de las cosas por las que fui arrestado fue justamente por eso, ya que soy uno de los sindicalistas independientes de acá de la provincia de Holguín, que pertenezco también a la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 4 días después, el miércoles 4 de noviembre, igual fui arrestado cuando andaba buscando por el casco histórico acá en la provincia de Holguín omeprazol y amoxicilina por toda la farmacia y no encontré absolutamente nada, sí, pero sí encontré el arresto a esta hora de las 9:41 de la mañana, donde fui llevado igual hasta el anillo, ya que según información que tenían ellos, ese día yo estaba incluido en un listado donde iba a ir al obispado acá en Holguín a entregar una carta al obispo junto con otras personas. Y luego el viernes 6 me arrestaron para cuestionar mis recorridos por el reparto Alcides Pino y los perímetros del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, donde ellos están manifestando que tengo un seguimiento, que están al tanto mío, que no se me vaya a ocurrir hacer cualquier cosa, y que en cuanto a mi gastritis, a mi úlcera, que bueno, si un día llegara a sangrar, bueno, pues a cualquiera se accidenta y puede haber cualquier tipo de shock anestésico. O sea, que ya directamente de parte de ellos están saliendo estas amenazas y quiero denunciar ese detalle, no sea que realmente a las crisis que yo enfrento y enfrentando también la crisis medicamentosa que hoy vive todo el pueblo holguinero, pues denuncio esto por si me veo forzado a llegar a un salón quirúrgico y me pasara cualquier tipo de este tipo de acción con lo que ellos me están amenazando, pues quiero que ya de todo el mundo que escucha Radio Martí, pues escuche que estoy siendo amenazado con mi vida también. Lo otro es que la constante vigilancia de la presidenta del CDR, que vive justamente frente a mi casa, y cada paso que yo doy, cada salida que hago, que esta señora se llama del Luis Remedio Alfonso, y hostigadora por completo, propia del aparato, y cuando salgo siempre está informando cualquier tipo de detalles, personas que vienen a mi casa, todo eso, y pues cuando salgo a las calles, bueno, pues mantengo este seguimiento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12, vamos a las noticias de Venezuela.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, reiteró que Estados Unidos continúa apoyando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional en la lucha por la restauración de la democracia en el país.
En este sentido, el diplomático estadounidense subrayó que su país aspira a que se produzca un restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela.
Por otra parte, el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, aseguró que aumentar la presión en la calle es parte de la consulta popular para rechazar el fraude electoral. Guaidó reconoce algunos estados del país instando a los venezolanos, los recorre, y así informa en cada sector y calle la fecha en que será realizada la consulta popular.
Nunca se nos olvide por lo que estamos luchando. La alternativa que tiene este país es salir de la dictadura, que se vaya el dictador, construir un gobierno de emergencia nacional y lograr elecciones libres. Eso nos llama a organizarnos, a movilizarnos, y aquí entra la consulta popular. A diferencia del dictador, yo puedo estar aquí entre ustedes sin miedo, juntos, porque estamos haciendo lo correcto por Venezuela. Un llamado a toda Venezuela a rechazar el fraude, a levantar la voz este 12 de diciembre, todos juntos en la calle. Vecinos, aquí estamos, no están solos. Los vine a buscar y vamos a seguir hasta lograr la libertad de Venezuela y vamos a lograr vencer a esta dictadura.
Por su parte, el régimen venezolano celebró ayer domingo un segundo simulacro electoral de cara a esas legislativas del 6 de diciembre, en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas.
Estas elecciones no serán reconocidas por la Unión Europea ni por la Organización de los Estados Americanos.
La encuestadora Data Analysis estima que la intención de participar en las legislativas de Venezuela es tan baja que bien podría traducirse en un 70% de abstención.
Y Juan Guaidó y Nicolás Maduro reflejan dos caras de una misma moneda sobre la decisión de la Unión Europea de extender las sanciones a funcionarios del régimen venezolano. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
Como un esfuerzo de la comunidad internacional, reconoció Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, la decisión de la Unión Europea de extender por un año más las sanciones al régimen de Maduro, que incluyen la prohibición a la venta de armas y de las que podrían emplearse en represión interna. Durante un encuentro con vecinos, insistió en que el apoyo ha sido posible gracias a la unión y movilización en Venezuela.
No tengan duda que vamos a contar con el apoyo del mundo entero, del mundo democrático, de los Estados Unidos, de Canadá, del Grupo de Lima, de Europa. La lucha y el respaldo y el reconocimiento nacional vino por la lucha venezolana.
Nicolás Maduro, por su parte, calificó como vergonzosa la decisión de la Unión Europea.
A la cola de Donald Trump se quedó la Unión Europea. Vergonzosa, indignante.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
7:16, el tema lo indica, él ya está aquí con nosotros, preparadito con el informe del tiempo, pero sí sabemos, Lázaro, que además de estar pendiente de lo que pueda suceder con Iota, hay una débil onda tropical que está afectando ya al Caribe Oriental y eso se traduce en que algo frío.
Bueno, no, es caliente, en el trópico es caliente la cosa. Efectivamente, Ariane, después de que hablamos de la brutalidad de los vientos de Iota, nos vamos a una débil onda tropical esta mañana que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores y que se movió al oeste hacia las aguas del Mar Caribe Oriental y se extiende esta mañana desde las Islas Vírgenes y Puerto Rico hacia el sur, llegando hasta las costas de Venezuela, donde se están desarrollando los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a esta onda, que son los más fuertes. Así que lloviendo fuerte aquí al norte de Venezuela. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos aislados en zonas del interior. Las máximas para esta tarde no tan cálidas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en toda la costa sur y poco oleaje en lo que queda de la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:17, vamos con noticias de América. Iniciamos en los Estados Unidos.
Miles de seguidores del presidente Donald Trump se manifestaron este sábado en Washington, D.C. para denunciar lo que ellos consideran como un fraude electoral, pese a la ausencia de elementos concretos que acrediten esa acusación. El informe lo presenta la agencia AFP.
Seguidores del presidente estadounidense se congregaron el sábado en el centro de la capital para denunciar lo que consideran un fraude electoral a pesar de la falta de elementos concretos que sostengan esa acusación. A una semana de que se anunciara la victoria de Joe Biden, Trump sigue sin reconocer la derrota.
Now I see on the media.
Veo a los medios discutir que no hay evidencia de un fraude masivo. Se requiere de solo un voto. Si hay un voto fraudulento, eso es suficiente para mí. Esto no es un proyecto de investigación. No estoy buscando algo estadísticamente significativo, sino evidencia de voto fraudulento.
Evidence of voter fraud.
I came here. Vine porque creo en la Constitución, creo en Estados Unidos y creo que lo que pasó en esta elección no es justo.
It's not fair.
Los resultados de todos los estados ya fueron anunciados por las grandes cadenas de televisión del país. Joe Biden consiguió 306 votos electorales contra los 232 de Trump. El ahora presidente electo, que cumplirá la próxima semana 78 años, salió el sábado por la mañana a dar una vuelta en bicicleta en las cercanías de su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, en Delaware.
Precisamente los asesores científicos del presidente proyectado Joe Biden se van a reunir con fabricantes de vacunas en los próximos días.
El acercamiento del presidente electo a los fabricantes de vacunas se produce mientras la pandemia de coronavirus en Estados Unidos ha entrado en una fase de más casos.
El promedio móvil de 7 días para nuevos casos diarios se situó en 145.400 el sábado, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.
Eso significa casi 1 millón de casos nuevos por semana. Y las muertes promediaban 820 por día hasta el sábado, un aumento del 33% en solo 2 semanas.
Nos vamos a otra información. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, analizó los retos globales con miembros de un instituto de investigaciones en París, la primera escala de una gira por 7 países de Europa y Medio Oriente.
Pompeo tuiteó noticias y fotos de su arribo y de su reunión privada con miembros del Institut Montaigne. El viaje intenta reforzar las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump.
Pompeo visitará los asentamientos israelíes en Cisjordania que anteriores secretarios de Estado han evitado.
El ministro de Exterior francés Jean-Yves Le Drian dijo el viernes que las discusiones abarcarían asuntos difíciles como la situación en Irak e Irán, terrorismo, Medio Oriente y China.
Y nos vamos ahora hasta Perú. Sí sabemos que de momento no hay un presidente, que el Congreso se reúne para una nueva votación que permita acabar con este vacío de poder, puesto que Manuel Merino, el presidente interino, renunció ayer domingo tras una semana de protestas que dejaron 2 muertos y más de 100 heridos. Vamos con los detalles con la agencia AFP.
5 días después de asumir la presidencia de Perú, Manuel Merino renunció el domingo en un mensaje por televisión.
Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
Merino había sustituido el martes al popular mandatario Martín Vizcarra, un día después de que este fuera destituido por el Congreso por un caso de presunta corrupción. Pero su asunción generó varias jornadas de protestas en las calles duramente reprimidas por la policía. El sábado, al menos 2 personas murieron en manifestaciones contra Merino y decenas resultaron heridas. La actuación policial fue severamente cuestionada por la ONU y organizaciones de derechos humanos, y los líderes parlamentarios que habían apoyado a Merino en el juicio político contra Vizcarra lo abandonaron. 10 de sus 18 ministros renunciaron en la noche del sábado, y el domingo el Congreso exhortó al fugaz mandatario a dimitir, amenazándolo con echarlo. Apenas Merino anunció su renuncia, las calles de Lima se llenaron de manifestantes celebrando. El expresidente Vizcarra celebró la renuncia de Merino y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse lo antes posible sobre su destitución el pasado 9 de noviembre.
Y los principales colegios electorales de Brasil cerraron ayer al cabo de 10 horas de votaciones para elegir los alcaldes y concejales de 5.569 municipios para los próximos 4 años.
Las autoridades judiciales decretaron el uso obligatorio de mascarilla para poder votar y establecieron estrictos protocolos sanitarios, ampliando en 1 hora el periodo de votación y reservando la primera franja horaria para los electores de más de 60 años.
Las municipales son las primeras elecciones que se celebran en Brasil desde las presidenciales de octubre del año 2018, en las que llegó al poder el presidente Jair Bolsonaro.
Y nos vamos ahora hasta México. La Fiscalía del Céntrico Estado Mexicano de Guanajuato informó que fueron capturados 2 presuntos asesinos del periodista Israel Vázquez, quien fue tiroteado el 9 de noviembre mientras cubría el hallazgo de unos restos humanos.
El Ministerio Público anunció que 2 personas fueron detenidas por el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ataque a periodista en desempeño de sus funciones.
Bajamos un poquito, nos vamos hasta Nicaragua. Allí las medidas impuestas por el gobierno de Daniel Ortega a las aerolíneas internacionales están amenazando con mantener al país sin vuelos durante todo el año 2020. Tenemos los detalles con Daliana Ocaña.
Al menos 3 aerolíneas internacionales se han negado a regresar a Nicaragua debido a las múltiples exigencias impuestas por las autoridades de gobierno ante la pandemia del COVID-19. Aeroméxico, Copa Airlines y United Airlines informaron a las empresas ligadas al sector del turismo que postergaron sus vuelos hasta enero de 2021, lo que supone un duro golpe económico para el sector que ya está seriamente afectado por la crisis social, la pandemia del COVID-19 y el desplome de la economía nacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a La Voz de América que el único responsable del retraso en el retorno de las líneas aéreas es el gobierno.
El gobierno es el responsable de que las líneas aéreas no vengan, porque las líneas aéreas no vienen porque no puede cumplir con las medidas que se les impusieron, que son medidas que son únicas.
Esta sería la octava vez que las empresas aéreas postergan la reanudación de sus operaciones en el país. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo que las exigencias del gobierno no se corresponden con las medidas que están tomando otras naciones.
Creemos nosotros de que esas medidas que ha puesto el gobierno en el aeropuerto son demasiado fuertes, porque lo que está inhabilitando es que otras líneas aéreas puedan venir a este país con turistas, con consumidores.
Las únicas 2 aerolíneas que aún no han comunicado sus planes, pero que también podrían tomar la misma decisión, son American Airlines y Spirit, esta última una empresa de servicios de bajo costo y con conexiones en Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
7:26, vamos a las noticias internacionales.
La policía en Bielorrusia detuvo a más de 1,000 personas que exigían la renuncia del dictador Alexander Lukashenko.
La ONG Viasna reporta que la mayoría de los arrestos ocurrieron en Minsk, la capital, donde cada domingo salen los bielorrusos a las calles a demandar nuevas elecciones.
Ayer fue el día de más arrestos desde que comenzaron las masivas protestas en el mes de agosto, al menos 23 periodistas. 4 de Radio Europa Libre, Radio Libertad, fueron arrestados durante la ola represiva.
Por su parte, la Unión Europea aseguró estar lista para imponer sanciones adicionales a Bielorrusia. La Unión Europea ya ha impuesto sanciones a 55 individuos responsables de represión en Bielorrusia.
El bloque comunitario subrayó que sigue condenando la violencia usada por las autoridades bielorrusas contra manifestantes pacíficos, personas involucradas en el movimiento a favor de la democracia, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil o ciudadanos bielorrusos ordinarios.
Y hablemos ahora del coronavirus, esta pandemia que está afectando a toda la tierra y sobre todo pendientes del rebrote que se está viviendo. Pero hay una residencia en Madrid que está albergando a mayores de edad, desgraciadamente, que están con este virus. Vamos con los detalles que los tiene la agencia Reuters.
Es la voz de la memoria.
Que nací en el año 29.
Con la lucidez intacta.
La cabeza la tengo, gracias a Dios, en mi sitio.
Para confesar lo que sintió al saberse contagiada.
Mucho miedo, mucho miedo.
Casi igual de veterana.
Que tengo 22 nietos y bisnietos.
Manuela le habló muy claro al médico cuando supo que tenía coronavirus.
Digo, doctor, no tengo miedo a morirme. Lo que tengo miedo es a sufrir.
Temor lógico que comparte con el resto de usuarios de esta residencia española. Todos tienen todavía coronavirus.
ellos están aquí habiendo pasado la parte aguda de la enfermedad y al final pues llevan una vida más normalizada.
Y eso significa, por ejemplo,
culete arriba, fenomenal,
que María Jesús puede recibir rehabilitación para su cadera recién operada. El resto, las terapias que evitan los estragos de un confinamiento solitario en personas mayores, supervivientes que han visto de todo y juzgan así la pandemia.
Peor que una guerra.
Y para quienes se comportan de manera irresponsable, tienen un mensaje explícito.
Que hagan caso, que no sean tan burros como son.
Sin pelos en la lengua.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30 minutos, ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí estamos con usted de lunes a viernes, 2 horas para llevarles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Su amanecer sea bien informado, pero sobre todo que tenga usted la noticia real y sin censura. El equipo que le sigue acompañando en este lunes, inicio de la semana laboral, y además ya hemos pasado la mitad del mes de noviembre, el año avanza, ya casi se termina, Exilda, ya tenemos diciembre tocando las puertas. El ingeniero de sonido Teudy Girón, nuestra productora Exilda Arjona, en la sala de redacción Alberto Müller y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Con ánimo, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, con ánimo aterrizamos en la isla. Ha sido detenido con violencia en Cuba Tony Salazar de Olofeu, miembro de la Coalición Constitucional Ciudadana, para impedirle asistir a un taller sobre derechos constitucionales. Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa hace llegar esta denuncia en la voz de opositores que presenciaron los hechos ocurridos.
Mira, allá lo tienen, Tony Alberto Salazar de Olofeu, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Mira la policía ahí, mira, allá le están dando golpes, la policía y la seguridad del Estado, Tony.
La policía dándole golpes, Tony esquivándole golpes.
Un hombre indefenso, allá quitándole las cosas ahí en plena vía pública, quitándole la... ¡Abajo! ¡Muerte al comunismo! Ahí lo tienen, ahí lo montaron en la patrulla, allí toda la banda de rateros, delincuentes, eso. Mira, porque todo eso no son policías, eso son una banda de delincuentes y de rateros. Allí tiene la brigada de respuesta rápida también a los comunistas, esos vestidos de... Mira, ahí se lo llevan.
Y otra de las que fue golpeada y ha sido arrestada en estos días, en esta ola que se está viviendo en Cuba, es la profesora y activista de derechos humanos Omara Ruiz Urquiola. Ella relata los atropellos que fue víctima en la noche del viernes en La Habana luego de su arresto. Ruiz Urquiola, junto a varios artistas y activistas que habían presentado en una estación de policía en La Habana para buscar información de dos músicos contestatarios detenidos. Y además criticó duramente a Miguel Díaz-Canel y a la dictadura comunista cubana. Escuchemos.
Me soltaron porque me hicieron daño un caballito. Yo tenía mi teléfono, al contrario de regalarme el teléfono, que es mío, que lo pagué yo con mi dinero, por eso no voy a ceder y nunca me voy a dejar arrebatar absolutamente ninguna pertenencia, ninguna. Se me abalanzó, me arrastró, me pasó el brazo, mientras todos nosotros, había un jefe gordo de la seguridad, que era el que dirigía, que es tipo sin licencia. Ese hombre me cogió, me pasó el brazo, y estoy acabada de llegar. Yo no he tenido valor de ver lo que me hizo ese hombre. Yo no me había dado cuenta porque la patrulla estaba oscura, pero el control en el calabozo, cuando llegué a la estación de Regla, pensó que yo estaba ahí por una riña tumultuaria, iba con José Luis Brahe, aunque ya me conoció el otra vez, yo me le presenté y me dijo, pero es que tiene sangre en el vestido, yo no me había dado cuenta. Me reventó una lesión cancerosa, esa bestia, un policía de la motorizada, un caballito, ellos se dieron cuenta de que metieron la pata porque no calcularon, no sabían que yo tengo lesiones en este momento. Ahí yo tuve consultas, justamente ahí yo tuve tratamiento. Yo no voy a ir a ningún policlínico de ellos, de la mano de ellos, ni mucho menos. La sangre que hay en mi cuerpo es su responsabilidad. El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo a los cubanos, que pensamos diferente. Yo no he querido mirar, sé que reventaron una de mis lesiones. En ese documento les dije que ellos me las causaron, la seguridad del Estado, los órganos represivos de la dictadura cubana, de la mano de un oficial de la policía, un oficial de la policía uniformado, de la policía autorizada. Nosotros lo llamamos coloquialmente un caballito. Esa bestia me arrastró hasta la patrulla y esa bestia me apretó en el brazo, me hizo bastante colorado. Ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo. Son unas bestias, son unos asesinos. Esta gente hay que acabarlos de sacar. Con esta gente no puede haber diálogo, no puede haber administración norteamericana, demócrata o republicana. No puede haber Unión Europea que haga ningún tipo de pacto con estos asesinos.
Entre tanto, la escalada de la represión desatada por el régimen desde el viernes contra cubanos que deciden ejercer su ciudadanía no se detiene y fuerzas policiales detuvieron el sábado al poeta Mauri Pacheco y los activistas Michel Matos, Yuri Lázaro Valle y Eralidis Frometa. La detención se produjo mientras Pacheco leía poemas de Juan Carlos Flores, un poeta de culto para los amantes de la libertad y el civismo, según dijo, como parte de la parada por la libertad de Cuba que él y otros detenidos estaban protagonizando frente a la estación policial de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja.
Estamos para exigir la libertad de todos los cubanos, de todos los presos cubanos. Estamos aquí para plantarnos allí y seguir echándola, ustedes saben, sin muchas palabras. Aquí estoy con Michelle, háblale ahí a la gente.
Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos conectados, vamos a Cuba y Chacón, a la estación de policía. Han estado reiteradamente deteniendo a todo el que va, a todo el que se presenta frente. Lo hacen de manera arbitraria, porque no es ilegal presentarse en una estación de policía, solicitar información, mucho menos estar frente a una estación de policía, en un parque, en unos bancos, pero aún así han estado arrestando a todo aquel que ha ido. Nosotros vamos no solo en solidaridad, sino como parte de una campaña, como parte de un movimiento. Vamos a ir ahí, sabemos que nos van a arrestar y estamos muy conformes y muy, no puedo decir contentos, pero estamos satisfechos. Entonces, nada, nos vemos en un rato, amigo. Gracias.
Estamos aquí con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad, con todos nuestros temores, pero estamos aquí dando el rostro, dando los ojos, el pecho, directamente, porque pensamos que es así. Así es como único podemos ejercer nuestra ciudadanía, salir de la condición de pueblo, de rebaño, para convertirnos en ciudadanos, convertirnos en personas y convertirnos en individuos. Es muy importante eso. Es muy importante que sepamos eso. Pero yo estoy aquí en esta acción, misión ciudadana y poética porque yo siempre voy a estar bajo la égida de la poesía, que es lo que me conduce a mí.
Y claro que hay reacciones internacionales con respecto a lo que ha estado sucediendo en Cuba desde hace varios días. Bueno, pues el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha condenado estas detenciones arbitrarias y Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, así lo hizo saber a Radio Martí.
Es otro movimiento del gobierno que siempre aprovecha cualquier situación internacional para avanzar sus posiciones en cuanto a la represión de la disidencia y de la sociedad civil en Cuba. Es realmente una vergüenza que un gobierno de esta estirpe participe de un órgano como es el Consejo de Derechos Humanos y de otras instituciones internacionales en las cuales no pudiera estar representado, porque su actuación y su récord de violaciones y de transgresiones en temas de derechos humanos y en violaciones de políticas establecidas está más que confirmado.
Por otra parte, la organización británica Artículo 19 denunció el arresto de al menos 14 personas que protestaban en La Habana en contra del encarcelamiento del rapero Denis Solís. Estas detenciones no tienen fundamento legal, subrayó Artículo 19, y son parte de un patrón de acoso a la disidencia en Cuba.
Y nos vamos con otra información. La reapertura de los vuelos desde los Estados Unidos a Cuba, las regulaciones con el peso y la cantidad de equipaje impuesta por la aduana y el cierre de las operaciones de Western Union son algunas de las novedades más discutidas entre los cubanos a través de las redes sociales. Sí tenemos la información que de momento las autoridades cubanas eliminaron el límite de las dos maletas de 32 kilos para quienes ingresaran al país. Lo que pasa que la noticia llegó tarde para muchos viajeros. Vamos con el reporte de Luis Guardia.
El envío de remesas a través de Western Union a la isla comunista quedará interrumpido. El oficialismo culpa al embargo comercial y financiero impuesto desde Washington al régimen castrista. La decisión de cerrar las operaciones de Western Union en Cuba se adopta tras la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en la isla, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar oficialista. En su momento, el Departamento de Estado subrayó que estas se aprovechan de las necesidades de las familias cubanas al involucrarse en el negocio de las remesas, el cual genera miles de millones de dólares en ingresos al régimen castrista cada año.
Llegó un momento al aeropuerto que la operación de equipaje estaba promediándose 5,6 maletas por persona. Algunas personas viajaban también con determinados fines comerciales, que por cierto no son legales.
Ya el 11 de junio pasado, Marrero Cruz adelantaba la medida, arremetía contra las llamadas mulas y dejaba entrever que no se permitiría la llegada de pasajeros con varios equipajes a la isla una vez se reabrieran las fronteras. Según lo dispuesto, este 15 de noviembre entraría en vigor de manera oficial la limitante de entrar al territorio cubano solo dos piezas de equipaje por un peso máximo de 32 kilogramos cada una por pasajero.
O sea, cada persona puede traer dos maletines.
La medida ha acaparado la atención de las redes sociales.
Si usted se pasa esos 32 kilogramos, la maleta se va a quedar ahí en el aeropuerto, no la va a poder pasar.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, en Argentina, una ONG de carácter internacional publicó un libro sobre Cuba titulado El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina. Nuestro colega Pedro Corso tiene la ampliación de la noticia.
Demo ANLAT, un proyecto de transparencia electoral argentina, ha publicado un libro titulado El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, en el que se describe, a través del trabajo de varios autores, la influencia del proyecto iliberal de Cuba, que es radicalmente contrario a las propuestas positivas del liberalismo. Al respecto, Jesús Delgado, de Transparencia, nos da más detalles.
Nosotros, desde Transparencia Electoral, tenemos esta iniciativa que se llama Demo ANLAT, que busca debatir o generar discusión sobre los desafíos de la democracia en la región, y tenemos un eje específico en lo que tiene que ver con el modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina. ¿Okay? Hemos convocado a activistas, a académicos, investigadores y autoridades electorales para que participen en las iniciativas de Demo ANLAT. Una de ellas es la revista Desafíos de la Democracia en América Latina, que sale con una frecuencia mensual desde el año pasado. Y este libro al que te refieres, El modelo liberal cubano y su influencia en América Latina, es una compilación de los mejores artículos, los más relevantes, publicados en la revista durante el año 2019, y cuenta con el prólogo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y el liberalismo, de alguna manera, se ha caracterizado por instituciones que no están comprometidas con las normas democráticas, que no respetan las libertades civiles, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas horizontales. Ese, digamos, sería el concepto más restrictivo de lo que sería un modelo liberal. También está asociado con lo que tiene que ver con el modelo autoritario.
El libro cuenta con el prólogo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y mientras entre la esperanza y la desilusión acogen cubanos varados en Costa Rica una resolución gubernamental que les permite afincar su residencia en el país hasta por 2 años, una vez que esta solicitud de refugio haya sido rechazada. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de los cubanos varados en ese país, Danger Suárez y Beatriz Pérez.
Solo 28 cubanos residen en este campamento que en el verano llegó a albergar a 400 migrantes procedentes de Cuba. Hasta el momento no han recibido la notificación oficial del beneficio migratorio que concede el gobierno tico.
Por lo que he podido leer, espero que podamos alcanzar un estatus de residencia permanente y que seamos insertados a la sociedad costarricense con todos los derechos y deberes como ciudadanos de este país.
Según la resolución del gobierno de Costa Rica, la persona beneficiaria contará con permiso de trabajo, podrá laborar por cuenta propia o en relación de dependencia.
Simplemente lo implementen lo más antes posible sin darle tanto largo como siempre ha sido tendencia.
Lo que más deseamos es un reasentamiento en un país que nos acoja con mejor cordialidad.
Esta categoría migratoria especial de carácter humanitario también afecta a nicaragüenses y a venezolanos que les hayan denegado el refugio y se podrá otorgar por el plazo de 2 años. Prorrogable por periodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Jean-Pierre Mora, de la Agencia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Costa Rica, dijo a este reportero que el ente revisa detalladamente el documento y que una vez concluido su estudio, emitiría un pronunciamiento. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con 46 minutos, vamos a otras informaciones.
El poeta venezolano Rafael Cadenas y el español Enrique Vila Matas vuelven a figurar entre los nombres que se barajan para obtener el premio Cervantes del año 2020, el máximo galardón de las letras en español, que se falla este lunes.
Considerado el Nobel de Literatura en castellano, este premio que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte de España y que está dotado de 125.000 euros, suele repartirse alternativamente entre Latinoamérica y España.
Y por otra parte, un tenor francés trata de aliviar el nuevo confinamiento contra el COVID-19 a sus vecinos de París. Desde la capital francesa, la agencia de noticias Reuters ofrece el siguiente reportaje.
Con la vuelta al confinamiento en Francia, este tenor francés vuelve a sacar su voz al balcón.
je vais défendre une cause. Voilà. Si ça n'a servi qu'à ça et qu'après on oublie Stéphane Sénéchal, bah c'est merveilleux.
Acostumbrado a pisar grandes escenarios de París y Nueva York, Stéphane Sénéchal asegura que la pandemia ha supuesto un duro golpe para el mundo de la cultura. A sus 44 años reconoce que vive de sus ahorros y controlando sus gastos.
Oui, bah écoutez, j'économise en mangeant des pâtes, en mangeant du riz et des pommes de terre. C'est-à-dire que en plus je suis un très mauvais cuisinier, alors là, catastrophe.
Nuevamente, desde su apartamento en el barrio del Sagrado Corazón de París, este tenor trata de animar a sus vecinos con variadas interpretaciones, muy ligadas a la actualidad del momento. Cada noche de lunes y de viernes, Sénéchal tiene una cita con su público. De nuevo, aplausos que curan.
7:47. Vamos a tener el último contacto por hoy con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez en este gigante informativo, porque sí sabemos que hay un frente frío débil que está sobre la región central de la Florida, y eso se agradece, Lázaro. Tenemos un poco de menos calor.
Efectivamente, Ariane, hay un frente frío esta mañana, pero débil, que se extiende desde las aguas del Atlántico y penetra en la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral, por donde salió anoche el cohete, ¿no? Por la vecindad de Cabo Cañaveral, y sale a las aguas del Golfo de México al sur y cerca de la región de Fort Myers. Ariane, gracias a que la onda polar está muy abierta, este frente, lamentablemente para Exilda, no tendrá una influencia notable en el campo de las temperaturas. Sin embargo, su brisota del nordeste, y esto está interesante, deben afectar a la región del canal de Yucatán, ahí cerca de la región occidental de Cuba, desde el martes en la noche, confundidos con la circulación del huracán Iota. Así que los brisotas del nordeste del frente, ahí sobre Pinar del Río, se confunden con la circulación de ETA, que debe estar afectando ya a la zona del Golfo de Honduras. Para Cuba, poca nubosidad en la región occidental y parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias y chubascos aislados en horas de esta tarde. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos de este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en toda la costa sur y poco oleaje en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Permíteme comenzar hoy dándote una referencia personal para que puedas entender más fácilmente mi comentario de hoy. De ser un temprano simpatizante de la revolución en mi adolescencia, pasé a ser un activo opositor a la misma en 1960. Han pasado 60 años y todo este tiempo lo he pasado activamente involucrado de una u otra forma en el quehacer cubano. Es decir, que durante las últimas 6 décadas me he mantenido al tanto de lo que ocurre en Cuba día tras día. Pues bien, en tan largo tiempo ha habido algo constante en el proceder de la dictadura, y no es otra cosa que la encarnizada batalla del castrismo contra sus opositores. Hay matices, desde los fusilamientos y las largas condenas a prisión de los primeros tiempos hasta los hostigamientos, palizas y encarcelamientos temporales del presente. Pero lo cierto es que no hay abuso, no hay atropello, que esta tiranía no haya puesto en práctica contra los que la cuestionan. Resultado, que después de estar intentándolo durante tantos años, los Castro y sus cómplices no han podido eliminar a los opositores, ni han logrado acallar a los cubanos que los cuestionan a ellos y demandan sus derechos. Ante la resistencia de los cubanos con vergüenza, se han estrellado los represores de la dictadura. Hablo de esto hoy porque el fin de semana que ha concluido ha sido pródigo en encarcelamientos, arrestos, golpeaduras y todo tipo de atropello contra artistas contestatarios, contra opositores pacíficos, contra disidentes de todo tipo, incluso contra mujeres enfermas, como ha sido el caso de la científica Omara Ruiz Urquiola. Y hoy lunes podemos ver que esos dignos cubanos y cubanas no han dado un paso atrás en sus denuncias ni en sus reclamos. La ineficacia de la represión es patente. El aumento de la oposición también. Anotemos, pues, un nuevo y contundente fracaso para la tiranía. Cuba será libre. No lo dude nadie, caray.
Y así llegamos a nuestro segmento de entretenimiento. Siempre noticias de toda índole en nuestro noticiero. Obtuvo un doctorado de la Facultad de Música de la Universidad de Miami y ha utilizado este conocimiento y experiencia para convertirse en un músico de renombre mundial. Hoy conoceremos a Ernesto Fernández, un flautista cubano que está nominado para un Grammy Latino este año. Los detalles los presenta Roxana Romero.
Ernesto Fernández no es ajeno al reconocimiento. Este flautista de origen cubano ha colaborado en proyectos nominados al Grammy Latino desde 2014. Y este año el joven músico es nuevamente el centro de atención, porque su disco, Palante, competirá por un Grammy Latino al mejor álbum tropical tradicional. Las grabaciones incluyen artistas invitados de renombre mundial.
Esta última producción mía, titulada Palante, pues quise rendir tributo de cierta forma a esos géneros cubanos, ¿no? El bolero, la rumba, ya, el danzón, la guaracha. Y pues quise mantener esos géneros tradicionales, mientras que a la misma vez darle arreglos nuevos, arreglos frescos de temas conocidos. Hasta el día de hoy en mi casa siempre ha habido mucho baile, muchas fiestas, y se canta mucho, se baila mucho, y pues creo que eso ha sido una gran influencia, ¿no?, en mi carrera musical.
Durante este largo viaje, este músico polifacético ha desarrollado los atributos que han catapultado su carrera al estrellato internacional. En el camino se ganó una reputación como intérprete, colaborador e improvisador, pero seguramente fueron las lecciones que aprendió en casa: tener una visión, construir desde cero, sobrevivir, lo que lo ha convertido en quien es hoy, un músico de renombre mundial que proviene de una pequeña isla en el Caribe, que tuvo el coraje de soñar y alcanzar sus metas. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Siete con 53 minutos, tiempo de noticias de los deportes. Bobby Salamanca Jr., adelante, adelante.
Gracias, Adrián, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que el pelotero cubano Rusney Castillo, finalmente agente libre, pues estará jugando en la Liga Mexicana, se une a las Águilas de Mexicali y estará debutando tan pronto como mañana en el partido contra los Yaquis de Obregón. Así que Rusney Castillo tratando de mostrar su talento para regresar a las grandes ligas. Y digo que finalmente se libró de su contrato. Vamos a comenzar por decir que fue uno de los contratos más grandes firmados por peloteros que han escapado de Cuba. Llegó a firmar por 72 millones y medio con los Medias Rojas de Boston. Pero ese mismo contrato millonario fue el que le impidió a Rusney Castillo, pues ciertamente, jugar en las grandes ligas como lo había deseado. Y es que el equipo de Boston tenía muchas estrellas y Rusney Castillo no había un puesto para él. Entonces le resultaba muy caro al equipo en cuanto a impuestos de lujo y lo mantuvo al margen en las ligas menores. Bueno, ahora Rusney Castillo tendrá la oportunidad de mostrar su talento como agente libre y ver si puede hacer un regreso, digamos, triunfal hacia las grandes ligas. Por otra parte, les comentaba acerca de el Real Madrid y Sergio Ramos. Bueno, el capitán de los blancos pudiera estar recibiendo a partir de enero una oferta muy tentadora del PSG, ese equipo francés donde también está Neymar Jr., pudiera estar hablando de 20 millones de euros por cada temporada y le estarían ofreciendo hasta 3 temporadas, así que para mantenerlo en las filas del Real Madrid, el club merengue tendrá que ver cómo de alguna manera pasa por encima de esa regla no escrita de no ofrecer contratos multianuales a jugadores de 30 años o más. Lo hicieron con Cristiano Ronaldo, con una excepción con Cristiano Ronaldo. Veremos si a Sergio Ramos también le dan esa oportunidad. El capitán dice que se quedaría en el club de Madrid si le ofrecen al menos 2 temporadas garantizadas. Pero todo esto a esta altura es tan solo una publicación, un rumor del diario AS, diario español deportivo, así que veremos a partir de enero si esto se comienza a hacer realidad. Por otra parte, el piloto británico Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, conquistó su 7º título del mundo y empató al alemán Michael Schumacher, así que los dos son los más ganadores de todos los tiempos. Hamilton pues triunfó este fin de semana en el Gran Premio de Turquía. fue su victoria número 94 en las pistas de la Fórmula 1. Bobby Salamanca Jr. especial para el noticiero de Radio Martín.
Siete con 57 minutos. Estamos en tiempo de dar un repaso a nuestros titulares. Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y la libertad han dado su apoyo a las protestas en Cuba por la liberación del rapero Denis Solís.
La periodista independiente Miriam Zelaya denuncia que el régimen cubano le impide viajar al exterior. Su nombre se suma a la lista de regulados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresa preocupación por los números de violencia de género en Cuba.
Manuel Merino, presidente interino de Perú, renunció tras las violentas protestas.
Washington reitera su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Y las fuerzas de la dictadura de Bielorrusia arrestan a más de 1,000 manifestantes que exigían la renuncia del dictador Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión de Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias. Encantado de acompañarles. Mañana regresamos con más informaciones. Usted no pierda la sintonía, ya están aquí estos muchachos de Levántate Cuba para seguir como siempre aquí en Radio Martí. Se despide el equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exil Darpona, nuestra productora, Alberto Müller en la redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.